tardes. Bueno, pues acudimos aquí tras la comparecencia de la consejera de Educación. Hemos escuchado atentamente la propuesta que hace el Gobierno regional en esta consejería, en los presupuestos. Y bueno, pues nuestro grupo parlamentario piensa que son unos presupuestos realistas, están ajustados a las necesidades reales que tiene la comunidad autónoma, que además consolidan el crecimiento que ya viene siendo sostenido durante estos años atrás. Tiene un crecimiento de cerca de 22 millones de euros. No obstante, pues somos conscientes también de que son muchas las necesidades que hay que cubrir, como también somos conscientes de las dificultades que ha tenido el Gobierno para ejecutar estos presupuestos. Y quisiera hacer mención brevemente, pues un poco para poder contextualizar, ¿no?, estos presupuestos que vienen de inicio con pues la modificación que se hizo a través de las enmiendas legítimamente, pero que modificó unos supuestos previos que se tenían y acuerdos con distintos agentes sociales, añadido también a la situación del Gobierno que hemos tenido, que por supuesto pues ha retrasado también toda la tramitación del presupuesto. Pero a pesar de todo ello, pues como decimos, creemos que son unos presupuestos realistas. Uno de cada tres euros se destinan a educación. Y además, sobre todo, pues ese incremento de presupuesto que les comentaba, pues se destinan claramente con una apuesta decidida por mejorar la calidad del sistema. ¿Y a qué se destina todo ese incremento presupuestario? Pues básicamente a mejorar las condiciones de los docentes, donde se destinan más de 24 millones de euros con respecto al año anterior. Se van a convocar oposiciones, como habrán escuchado, cerca de 400 plazas. Se va a incrementar el cuerpo de inspectores en 10, el catedrático de música en 35 plazas. Aparte de, se va a trabajar sobre la preparación, se va a implementar la preparación de los docentes con el plan de formación continua. Se va a posibilitar también el cobro íntegro del verano para los docentes interinos, así como la parte proporcional que queda del cobro de la paga extra del 2012, así como el poder cobrar a partir del 1 de septiembre también para los profesores interinos. También se ha hablado de la apuesta decidida por la formación profesional, la consolidación en becas, ayudas de comedor y transporte, también como el banco de libros. En definitiva, pues una apuesta clara por la mejora de la calidad, también con un incremento en la inversión en atención a la diversidad y también en auxiliar de conversación. Pero estas cuestiones pues ya las trata el señor Pedreño, que va a hablarle también del tema de universidades. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Muy brevemente, bueno, empiezo por donde me da la palabra mi compañero Víctor Martínez en el tema de universidades. Bueno, el tema de universidades, la verdad que decía la consejera, son unos presupuestos en general realistas y, bueno, en el ámbito de universidades está claro fundamentalmente porque ya no solo porque el presupuesto se ha incrementado respecto al año pasado, sino que incluso en aquellas partidas donde hay bajadas presupuestarias, todas esas, incluidas las bajadas, ya han sido pactadas previamente por las universidades. Por tanto, son unos presupuestos intachables, pues porque tenemos un plan de financiación plurianual, que ojalá lo tuviéramos en otro tipo de actividades, ¿no? Pero por destacar alguna novedad en un plan de financiación plurianual con las universidades, donde se acaparan casi el mayor porcentaje del gasto y de la inversión, destacar, por ejemplo, el aumento y la apuesta que se hace por el tema de la investigación, básica en la región de Murcia, con el apoyo a la Fundación Séneca, un incremento de la partida de la Fundación Séneca, me parece un mensaje bastante importante, ¿no? No por el dinero en sí, que es medio millón de euros, sino por el refuerzo que hace de la institución, ¿no? Una institución supervalorada en la región de Murcia. Y luego, bueno, pues se ha resuelto también el problema que había con la escuela de enfermería y finalmente pues hay unos conceptos, unas partidas que tienen que ver con la financiación de los contratos programa, que son aquellos que se hace una financiación adicional a las universidades por objetivo, ¿no? Que es algo que se demanda no solo en España sino en toda Europa. Y el resto, en cuanto a la que tiene que ver con innovación educativa y atención a la diversidad, bueno, pues al final hay muchísimas novedades, ha hecho un repaso incluso aquí mismo la consejera sobre ello, que tiene que ver sobre todo en lo que tiene que ver con educación especial. Hay un incremento importante en las partidas en educación especial y en los planes de convivencia en los centros escolares. Hablamos de hijos con deficiencias sensoriales, aquellos que tienen desigualdades y necesidades sanitarias, abandono, fracaso escolar. Muy importante la apuesta que hace el presupuesto este año con el tema de la inmersión lingüística. Y lo más importante, yo creo, es que este año se incorpora por primera vez la voz de la ciudadanía, las actuaciones que quieren realmente los ciudadanos con los presupuestos participativos. Hay muchas partidas de presupuestos participativos en esta sección del presupuesto de la Consejería de Educación y Universidades, y bueno, eso yo creo que es un reflejo de que, bueno, al final los presupuestos se elaboran consensuadamente con lo que demanda la sociedad, ¿no? Básicamente estos son los aspectos importantes. Bueno, no lo sé. Los planes de pago de las universidades están totalmente consensuados. Yo las conozco bien y se siguen haciendo todos los pagos a proveedores, se está pagando todo el personal, y lo que puede haber es siempre un retraso, pero no hay una falta de pago en ningún caso, ¿no? Eso no sé de dónde sale esa información, pero yo desde luego no la comparto. Bueno, nada más. Sí. Sí, bueno, a raíz de la noticia que está circulando sobre, bueno, pues un paso atrás en cuanto a que el Tribunal Constitucional pues da por inconstitucional la ley 11/2015 que aprobó sobre energías renovables y eficiencia energética el Gobierno regional, que se aprobó de hecho aquí en la Asamblea en junio, ¿no?, del año pasado. Bueno, es una sentencia, ya sabíamos que no era una sentencia firme, de hecho, no solo sabíamos nosotros, sino que lo sabía el Gobierno regional, que no llegó a publicar ningún borrador, ningún reglamento que desarrollara el cómo hacer las nuevas instalaciones de autoconsumo amparándose en ese artículo. Lo que sí que es cierto es que es indudable que a nosotros no nos gusta esta sentencia, por supuesto, yo creo que no le va a gustar a mucha gente. Pero lo que sí que es importante, y eso sí que lo quiero destacar, porque lo venimos haciendo todo el tiempo, es que el Gobierno regional está utilizando todas las herramientas que tiene y está abanderando en España y liderando en España la lucha por el autoconsumo, fundamentalmente por el autoconsumo, por la energía renovable también y tal, pero sobre todo por el autoconsumo. Y, bueno, desde este punto de vista, el Gobierno regional es intachable. Luego ya las leyes pues están para cumplirse y los procesos judiciales, sobre todo con una ley como esta que podía tener un cierto conflicto de competencias, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no se llevaron a cabo más iniciativas reglamentarias para el desarrollo de inversiones, sabiendo que no era una sentencia firme, o sea, que no hubo una celebración total sobre la noticia que tuvimos hace poco, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, es una tenemos que ver cómo se desarrolla esto, pero bueno, es una noticia que evidentemente no nos gusta. No es que perjudique, no llega a perjudicar a nadie los que tienen las instalaciones, porque no tiene un carácter, digamos, retroactivo, pero realmente no va a favorecer el que haya nuevas instalaciones, ¿no? Así lo vemos, y ahora ya pues es el Gobierno regional que tiene que tomar las decisiones adecuadas.
En este camino hacia adelante, señor Pedrero, que puede tener una ley que se queda aquí, ahora que se va a debatir en este nuevo Congreso, ¿habría alguna posibilidad de corregir, rectificar aquello, lo que ha contestado el Constitucional y hacerla viable?
Sí, hay una nueva. El nuevo proyecto de ley que está encima del Congreso, que se elaboró, bueno, parte precisamente de aquí, del Parlamento Regional de Murcia, ya, digamos, el artículo 20 bis, que es ese artículo, digamos, donde hay ese conflicto de competencias, digamos, por resumirlo de una forma muy sencilla, ya no aparece en ese nuevo borrador. Es decir, lo que se define como instalaciones aisladas energéticamente, que son aquellas que no tienen que pagar, pues el artículo 20 bis, digamos, lo ampliaba mucho, y sin embargo coincide precisamente con lo que ahora mismo está en la mesa del Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, al final siempre ha sido una demanda de la sociedad, ¿no? Pero también aquí era una demanda de la sociedad, y sin embargo al final pues hay, lógicamente, pues hay una regulación y hay una normativa, y esto pues ha sido una actuación del Tribunal Constitucional. Yo entiendo que con el nuevo Real Decreto, que tiene que pasar por un proceso complicado, yo entiendo que tiene que atender la demanda de la sociedad. Nosotros, que de la región de Murcia, tenemos que abanderarlo de forma, vamos, incuestionable, porque es que estamos en una región donde el sol puede darle mucho beneficio a muchas personas de la sociedad, a muchas empresas, a un desarrollo económico importante. Entonces, esta demanda pues la seguiremos apoyando. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues venga, muchas gracias.